No, empezamos, ¿no? Sí. Vale. Empezamos porque esta vez los 5 minutos van a ser 5 minutos, ¿no? Aunque no sea costumbre. Antes de presentar a Patricia, quiero hacerles una indicación, que es que en el programa pone que a las 17:45 clausura. Claro, clausura con conferencia. Es decir, el acto de clausura es después de que Fernando Grande Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial, haga una exposición sobre el decomiso, que es lo que habíamos hablado. Lo digo porque en el programa viene como clausura, así de una forma extraña. Calculen ustedes que, como todas las intervenciones serán entre una cosa y otra, 3/4 de hora, acabar, pues eso, sobre las 7, un poquito antes quizá, pero calculen las 7. Lo digo porque, como el programa no viene concretado en esos términos, me han pedido, por eso he salido antes, que se lo concrete. Dicho esto, acabamos la sesión de la mañana con Patricia Faraldo Cabana. Doctora en Derecho por la Universidad de A Coruña, diplomada en Criminología por la Universidad de Santiago, catedrática de Derecho Penal en la actualidad de la Universidad de A Coruña y profesora adjunta en, voy a decir, Brisbane, Australia, porque el resto, pues mi inglés ya sería francamente hilarante, ¿no? Para dar la relación completa del centro en el que ella está colaborando como profesora asociada. Este es el caso en el que uno siempre dice que mi inglés leído es muy bueno, pero pronunciado por la falta de práctica, pues se queda a la altura del betún, pero bueno. Y también colaborador del Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional y Comparado de Friburgo, Alemania. Nota que no pone en el currículum. Por razones personales y profesionales, Patricia Faraldo habla alemán. Lo cual, para un penalista, es un plus, porque le permite salir con varios kilómetros de ventaja en muchos aspectos, ¿no? Yo tengo un compañero en el Tribunal Supremo que en sus horas muertas se dedica a traducir obras de derecho penal en alemán y que creo que no ha pasado de la página 3 de la primera después de 5 años estudiándolo y de 2 años de intentos. Pero bueno, en su trayectoria, después de realizar una tesis doctoral sobre delitos societarios, publicó una primera monografía sobre esta cuestión en 1995 y otros libros en años posteriores. En Los delitos societarios, análisis dogmático y jurisprudencial, libro que yo leí en su día porque pensaba que esto de los delitos societarios iba a ser una cosa que iba a estar muy bien, muy interesante, y que es un gran libro, pero que después, por desgracia, como ha pasado con las personas jurídicas, el tipo penal no tiene la trascendencia, no ha tenido la trascendencia que en principio pensábamos todos que podía tener. El delito societario de falsedad en documentos sociales y otras de carácter monográfico sobre las causas de levantamiento de penas, responsabilidad penal del dirigente en estructuras jerárquicas, prohibiciones de residencia, aproximación y comunicación y las nuevas tecnologías en los delitos contra el patrimonio socioeconómico, asociaciones ilícitas, organizaciones criminales en el Código Penal Español. Bien, también ha dirigido una gran cantidad de libros colectivos, de congresos, de obras, por ejemplo, las actas del primer Congreso Español de Derecho Penal Económico, Responsabilidad Penal del Profesional Sanitario, Nuevos Retos de Derecho Penal en la Era de Globalización, Política Criminal y Reformas Penales, Derecho Penal de Excepción, Género y Sistema Penal, Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente en el Código Penal y la Legislación Especial, libro que yo en su día vi y que tengo pendiente de revisar con tiempo gracias a los fondos documentales del CENDOF, porque yo había organizado un seminario sobre esto y cuando ojé el libro me pareció que muchas de las cuestiones que en el Consejo se habían planteado estaban más que resueltas en esta obra, y comentarios sobre la legislación penal especial y las penas primitivas de derechos y otras alternativas a la privación de libertad. Dicho esto, cogemos la despenalización de las faltas, que no sabemos si es, si no es, si las faltas siguen siendo una especie de zombie que pulula por el ordenamiento bajo otro nombre, con otra concepción o lo que sea, y si es verdad que al final la despenalización de las faltas ha supuesto la desaparición de unos tipos penales, su reconversión en la vía administrativa con el correspondiente agravamiento de la sanción. Yo antes lo dejé caer, ¿no?, lo de la despenalización de las faltas, y vi que nadie recogía en la presentación, nadie recogía el guante. y al mismo tiempo que supone un elemento nuevo de sobrepunición, por así decirlo, de determinadas conductas, como ya hemos visto. Patricia, cuando quieras.
Muy bien, bueno, pues en primer lugar muchas gracias a Ignacio Pigatoste por esta presentación y por permitirme estar con ustedes hoy para hablar de un tema que creo que tiene una enorme relevancia en el ámbito penal, como es la despenalización de las faltas, las causas y consecuencias de la desaparición de las faltas y qué trascendencia tiene eso para los nuevos delitos leves. Bien, voy a hablar de estos puntos a lo largo de la intervención. En primer lugar, sobre la importancia del tema. Después responderé a la pregunta de si se puede hablar de despenalización de las faltas o en realidad estamos ante un fenómeno distinto. ¿Qué consecuencias procesales tiene la reforma, si es que tiene alguno? Y quisiera plantear por qué se introdujeron las faltas en la legislación penal histórica y por qué el legislador de 2015 ha entendido que ya sobraban, que ya era, en fin, que ya no hacía falta prever esta categoría de infracciones. ¿Qué objetivos se buscan, pues, con su eliminación y, por supuesto, si va a ser posible alcanzarlos o no? Hablaremos también de las consecuencias de la desaparición de las faltas en la parte general y en la parte especial del Código Penal y terminaré con unas breves conclusiones. Pero simplemente para situar la cuestión, piensen ustedes que las faltas suponen la mitad de las infracciones penales conocidas en España. En 2014 llegaron a más de 1 millón de faltas conocidas, datos del Ministerio del Interior, y hubo 1 millón de juicios de falta ingresados en 2014 en la jurisdicción penal, datos del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, estamos hablando de un tema fundamental de gestión del orden jurisdiccional penal, un tema de enorme importancia, pese a que estamos hablando también de esas infracciones leves siempre, ¿no? Bien, se puede hablar de despenalización. Primero hay que precisar de qué hablamos cuando utilizamos los términos despenalización, descriminalización, porque a veces se utilizan pues de forma indistinta y a veces con significados diversos. Yo voy a utilizarlos aquí en el siguiente sentido. Voy a hablar de despenalización para referirme a aquellos casos en que una conducta deja de estar tipificada en el Código Penal y tampoco se sanciona en el derecho administrativo sancionador. Es decir, deja de estar sancionada por el derecho punitivo. Y voy a hablar de descriminalización para referirme a aquellos otros supuestos en los que la conducta deja de estar en el Código Penal, pero pasa a recogerse en el ámbito administrativo sancionador. ¿Vale? Bien, si queremos responder a la cuestión de si se puede hablar de despenalización, pues hay que tener en cuenta, en primer lugar, que un grupo de faltas, más o menos un tercio, se reconvierte en delitos leves. Y podríamos pensar, bueno, ¿en qué? Ha cambiado la etiqueta. Donde antes ponía falta, ahora pone delito leve. Pero no es en modo alguno un cambio inocuo. El legislador ha aprovechado para efectuar un aumento generalizado de las penas. Lo había señalado antes mi compañero Humersino Guinarte, que en el preámbulo se decía esto no tiene que suponer necesariamente un aumento de las penas. Cierto, necesariamente no, pero se ha producido. Y les pongo simplemente un ejemplo que es sumamente relevante por razones estadísticas. La falta de hurto, en España se han conocido por la policía 500.000 el año pasado. 500.000, o sea, es una cuarta parte de las infracciones penales conocidas en España tienen relación con los delitos, con las infracciones contra el patrimonio. Bien, la falta de hurto se ha convertido en un delito leve. Y se ha pasado, fíjense, de una pena de localización permanente de 4 a 12 días o multa de 1 a 2 meses a una pena de multa de 1 a 3 meses. Y dicho así, uno podría decir, bueno, pues en realidad ha bajado la pena. ¿Por qué? Porque desaparece la localización permanente, que al fin y al cabo es una pena privativa de libertad o restrictiva de libertad, y se aumenta la pena de multa, pero eso no quiere decir que aumente la cuantía de la multa, es decir, aumenta la duración. Pero recuerden que para fijar la cuantía, el juez o tribunal tiene que atender a la capacidad económica del reo. Entonces, puede adecuar la multa a la capacidad económica del reo, pues disminuyendo la cuota diaria que tiene que pagar cada día, aunque tenga una multa de duración más larga. Es decir, no tiene por qué haber más responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa por el hecho de que las cuantías se alarguen, si el sistema funciona correctamente, obviamente. Pero lo cierto es que cuando se preguntaba a los condenados si preferían la pena de localización permanente o la pena de multa, preferían la localización permanente. ¿Por qué? Porque menuda sanción estar encerradito en casa unos días, ¿no? Entonces decían, no, yo me ahorro la multa, me quedo encerradito en mi casa unos días, aquí no ha pasado nada, todos contentos. Por tanto, a pesar de que desaparece una pena privativa de libertad, lo cierto es que esto supone una agravación de las consecuencias, en cierta medida. Pero lo peor es que aumenta sustancialmente el número de agravantes del delito de hurto que se prevén en el artículo 235. Y cuando concurre una circunstancia agravante, pasamos a una pena de prisión de 1 a 3 años. Una pena de prisión de 1 a 3 años, que es una pena ya considerable. Fíjense que se pasa de una pena de multa de 1 a 3 meses en los delitos leves de hurto a una pena de prisión de 1 a 3 años. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando concurre, por ejemplo, habitualidad. El hurto callejero habitual, ¿vale? Hurto siempre generalmente de pequeñas cuantías. El carterista, ¿vale? Ese no va a recibir la pena leve de multa de 1 a 3 meses, va a recibir la pena de prisión de 1 a 3 años. Y si además de ser un carterista habitual resulta que trabaja con una organización, es decir, son pues un grupo de una familia que se dedica a eso, que se organiza para distraer a las víctimas y otros sustraen las carteras, pues si sumamos habitualidad y organización, la pena del delito de hurto sube a 2 a 3 años. Por tanto, no es un cambio inocuo, y si esto se combina además con otras modificaciones que luego veremos en la parte especial, veremos, se puede observar que la sanción de las pequeñas infracciones patrimoniales se ha endurecido tremendamente. Por tanto, les decía, un grupo de faltas se reconvierte en delitos leves. Otro se integra directamente en los delitos menos graves ya existentes. Algunos como tipos atenuados, pero otros no. Es decir, algunos se elevan de categoría, dejan de ser faltas, pero se convierten en delitos menos graves, y otros se integran en esos delitos menos graves como tipos atenuados. Solo un tercio, por tanto, desaparece del Código Penal. Pero ese tercio desaparece del Código Penal, según el legislador, por diversas razones. En primer lugar, dice, bueno, desaparece del Código Penal porque ya se pueden incardinar en delitos ya existentes. Es decir, no es que desaparezcan en realidad del Código Penal, sino que la conducta ya está tipificada y se puede meter ahí. Entonces pone de ejemplos el abandono de menores y personas con discapacidad, la falta de abandono de menores y de personas con discapacidad, que se podría llevar a la omisión del deber de socorro, dice, o el incumplimiento de deberes familiares, que se podría llevar a los delitos contra los derechos y deberes familiares, en las formas más graves. Entonces dice, vale, elimino esto, pero en realidad lo que dice el legislador lo elimino porque no hacía falta. Lo podemos incluir en lo que ya hay. Otro grupo de faltas, dice el legislador, se eliminan porque ya se sancionan suficientemente en la normativa extrapenal, sea de naturaleza civil o administrativa. Y aquí pone de ejemplo el deslucimiento de bienes de dominio público, pues las típicas pintadas en la fachada de un edificio de dominio público, de un edificio administrativo, que se consideran ahora infracción administrativa leve, en otros casos pues es infracción administrativa grave, en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, ¿vale? Y, en tercer lugar, sí que hay un conjunto de faltas que se llevan al ámbito civil y se considera suficiente la respuesta desde ese orden jurisdiccional. Y son, la verdad es que han dado lugar a bastante contestación, de la que nos ha informado ya cumplidamente el profesor Guinarte. El homicidio por imprudencia leve deja de estar tipificado penalmente, y las injurias y vejaciones injustas de carácter leve, salvo las que se realizan en el ámbito familiar, que siguen siendo típicas. Pero, bueno, una injuria o vejación injusta, por ejemplo, entre vecinos, al hilo de una de esas reuniones de propietarios de las que nos hablaba Ignacio Picatoste, pues ahora quedan en el ámbito civil. quedan en el ámbito civil. Por tanto, solo un tercio. Pero podríamos decir, bueno, se puede hablar de despenalización. Al menos se despenaliza un tercio de las conductas constitutivas de faltas. Pero lo cierto es que se mantienen en el Código Penal las tipicidades que representan como mínimo el 95% de las faltas conocidas. Es decir, las que se despenalizan realmente son poquísimas. Son poquísimas. ¿Por qué? Porque se mantienen las faltas de lesiones, que el año pasado ya eran 82.000, las faltas de amenazas y coacciones, 66.000, y sobre todo se mantienen las faltas contra el patrimonio, fundamentalmente la de hurto, 876.000 en total. Por tanto, en realidad quedan fuera del Código Penal el 5% de las faltas conocidas en nuestro país. ¿Despenalización? No. ¿Hay consecuencias procesales de la reforma? En principio podríamos pensar, pues no muchas, porque se mantiene el juicio de faltas para los delitos leves. Lo cierto es que el legislador no ha querido prescindir de un procedimiento sencillo y ágil que le permitía manejar con relativa prontitud un enorme volumen de faltas que se cometen en nuestro país. Se mantiene el juicio de faltas para los delitos leves, pero además se extiende el juicio de faltas a los nuevos tipos atenuados de los delitos menos graves, que se califican como delitos leves cuando la pena es a la vez leve y menos grave. Vamos a ver, saben ustedes que la clasificación entre las infracciones penales en delitos graves, menos graves y leves depende de la clasificación de las penas en graves, menos graves y leves. Pero resulta que hay infracciones penales que tienen un marco penal entre leve y menos grave. Cuando ese marco penal está entre leve y menos grave, es decir, podría calificarse como delito leve o como delito menos grave, el Código Penal ahora ordena que se considere siempre leve. ¿Vale? Si el marco penal está entre leve y menos grave, se considera leve. Bueno, pues eso lleva al juicio de faltas un importante número de infracciones que hasta ahora se juzgaban por el procedimiento abreviado. Se extiende a los nuevos delitos leves el procedimiento de faltas, a esos nuevos delitos leves que proceden de la elevación del límite superior de la multa definida como pena leve. Fíjense, hasta la reforma de 2015 se consideraba pena leve la multa de hasta 2 meses. Ahora es pena leve la multa de hasta 3 meses. Pero hay en el Código Penal toda una serie de infracciones castigadas con pena de multa, simplemente pena de multa, por ejemplo, de 3 a 6 meses. Generalmente 3 a 6 meses. Como ven, con una pena de multa de 3 a 6 meses, la pena puede ser leve o menos grave. Según el Código Penal, el delito será considerado entonces leve. Bueno, pues esto ha convertido en delitos leves todos los castigados con esa pena única de multa de 3 meses como límite inferior. ¿Y cuáles son? Delitos leves, por tanto, a juzgar por el procedimiento de faltas. El homicidio por imprudencia menos grave. Las lesiones de los artículos 149 y 150 por imprudencia menos grave. La detención ilegal de una persona para presentarla a la autoridad. La omisión del deber de socorro, que además la competencia corresponde al tribunal del jurado, con lo cual aquí hay una contradicción. Es decir, no puede juzgarse por el procedimiento del juicio de faltas. El hurto de la posesión, la ocupación no violenta de inmuebles, la alteración de términos o lindes, en fin, hasta 16 figuras delictivas que la mayoría de ellas no se tocaban en la reforma, se han convertido en delitos leves simplemente por ese cambio en la pena que se considera leve o menos grave. Y esto, desde luego, es una consecuencia que el legislador no había previsto y que le ha sorprendido cuando, en fin, se ha puesto de relieve este cambio. Luego hay otras consecuencias procesales. Cierto que se mantiene el juicio de faltas, pero se amplía el criterio de oportunidad que ya tenía el Ministerio Fiscal en materia de faltas en el artículo 963 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y es que ahora el juez estará obligado a sobreseer cuando lo solicite el Ministerio Fiscal porque entienda que concurren 2 circunstancias. El delito es de muy escasa gravedad y no existe un interés público en su persecución. ¿Cuándo no existe ese interés público en su persecución? Pues el 963 dice ya expresamente que en los delitos leves contra el patrimonio se considera que no hay interés público cuando se repare el daño y no haya denuncia de la víctima. Es decir, la víctima no se persona allí diciendo yo quiero que esto continúe. Bueno, pues en esos casos si ha habido reparación, basta. Se considera aquí que no hay interés público en la persecución. La ley es bastante escueta, pero los criterios que va a seguir el Ministerio Fiscal ya se han explicitado en la circular 1/2015 de la Fiscalía General del Estado sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves. Si echan ustedes un vistazo a esta circular, sobre todo a las cuatro últimas páginas, es un auténtico guión de lo que va a hacer el Ministerio Fiscal, de cuándo va a solicitar el archivo, cuándo no va a hacerlo, cuándo se considera que hay ese interés público en la persecución y cuándo no. Y, por tanto, es una lectura interesante a estos efectos. ¿Qué significa esta concesión del principio, de esta ampliación del criterio de oportunidad del Ministerio Fiscal? Pues, en mi opinión, que lo que el legislador no se ha atrevido a hacer, que es realmente despenalizar las faltas, lo que hace es pasarle la patata caliente al Ministerio Fiscal. Dicen, no, yo no lo he hecho, pero usted, si considera que no es oportuno perseguir, no persiga. Es decir, es dejar la decisión al Ministerio Fiscal de algo que debería haber decidido el legislador. Es decir, la conducta debe sancionarse, sí o no, pero que no sea el Ministerio Fiscal el que, aplicando criterios más o menos precisados, pero que al fin y al cabo siempre dejan un margen bastante amplio de discrecionalidad, decida aquí persigo y aquí no. No parece razonable ampliar tanto el arbitrio del Ministerio Fiscal, desde mi punto de vista. Bien, pero las faltas llevaban 150 años en nuestro ordenamiento jurídico. Se introdujeron en el Código Penal de 1848. ¿Por qué se introducen las faltas en aquel momento histórico? ¿Qué se pretendía con las faltas? Tengamos en cuenta que la categoría de las faltas es una anomalía del sistema español. Es decir, no existen en la mayoría de los países de nuestro entorno esta categoría de infracciones leves con un procedimiento muy rápido. En general, se ha optado por otras vías para castigar las infracciones leves. Bien, si uno analiza los comentaristas de la época, sobre todo Pacheco, que fue quien más influyó en la redacción del Código Penal de 1848, vemos que para la doctrina de la época, como para la actual, la diferencia entre faltas y delitos es puramente cuantitativa. ¿Vale? Se ha intentado buscar criterios cualitativos de distinción sobre la base de esa distinción tan conocida de infracciones que son malas porque están prohibidas o infracciones que están prohibidas porque son malas. Es decir, hay toda una serie de infracciones que carecen de contenido moral, que no nos dicen nada sobre la moralidad o sobre el comportamiento moral de un determinado sujeto. Piensen ustedes, el aparcar en doble fila. Es una pequeñez, pero además de ser una pequeñez, no nos dice nada sobre el carácter del sujeto. Sin embargo, hay otra serie de infracciones leves, o que se pueden considerar leves, que sí tienen un contenido más relevante. De todas formas, al final de muchas elucubraciones, en general, la doctrina ha vuelto a lo que se decía en 1848, de que la distinción es puramente cuantitativa y que depende del criterio del legislador el que una conducta, pues a veces se sanciona administrativamente y a veces se sancione penalmente o no reciba ningún tipo de sanción. O sea, son criterios de política criminal donde hay bastante libertad. En cualquier caso, para Pacheco, las faltas eran infracciones leves que carecían del significado moral de los delitos, que se sancionaban con sanciones también leves. Entonces, era posible aplicar una pena muy corta privativa de libertad. Así hablaba de la reprensión privada o pública, una multa. Pero la escasa entidad de la sanción justificaba precisamente que el procedimiento fuera rápido y sin excesivas formalidades, porque al fin y al cabo no estaba en juego la libertad del imputado en la mayoría de las ocasiones. Teníamos, por tanto, ya desde el momento inicial, la idea de crear un procedimiento sencillo y rápido de naturaleza judicial, y esto puede sorprender porque si vemos la legislación de la época, se observa que las faltas eran juzgadas en primera instancia por los alcaldes y sus tenientes, pero es que los alcaldes y sus tenientes eran, al mismo tiempo que parte de la administración, eran la primera instancia judicial, ¿vale? Tenían funciones judiciales en aquel momento. Era un procedimiento, además, que coincidía con el usado para las sanciones de las infracciones de carácter gubernativo y, como digo, la justificación se centraba en que era necesario procesar esta serie de infracciones con rapidez y agilidad, sin demasiadas garantías, porque no estaba en juego, en la mayoría de los casos, la libertad. Pero había otra razón para crear las faltas, y también está bastante clara en los comentaristas de la época, y es la idea de que había que poner orden en la potestad sancionadora de la Administración. Proliferaban en aquel momento todo tipo de bandos y ordenanzas gubernativas, órdenes de los alcaldes, bueno, imponiendo infracciones sancionadas de la manera más dispar entre un ayuntamiento y el siguiente. Entonces, se decía, aquí hay que poner un poco de orden. ¿Y cómo se pone orden? Bueno, pues llevando todo ese conjunto de infracciones administrativas a las faltas, ¿vale? Se meten en el Código Penal y se someten al principio de legalidad. ¿Qué quiere decir? Que ahora, para crear esas infracciones leves, necesitamos una ley de las Cortes. Ya no puede ser el alcalde de turno, no puede ser la autoridad administrativa de turno que se le ocurre, ah, pues voy a crear ahora una infracción en mi término municipal, ¿vale? Entonces, ese objetivo estaba muy claro. Y además, se establece en el Código Penal del 1848 una limitación de la cuantía y duración de las sanciones administrativas. Se dice, podrá seguir habiendo infracciones administrativas, pero no podrán sancionarse con penas que sean más duras o más largas que las previstas en el Código Penal. Lo cual establecía una jerarquía absolutamente lógica, ¿no? Es decir, las conductas más graves con sanciones más graves se llevan al Código Penal y las conductas leves con sanciones más leves se llevan a la normativa administrativa, al derecho administrativo sancionador. Bueno, este intento loable por poner coto a la actividad de la Administración fracasó de manera casi inmediata, ¿eh? En 1850 ya hubo marcha atrás en este intento de limitación y la evolución posterior, sobre todo teniendo en cuenta las etapas dictatoriales vividas por nuestro país, la evolución posterior nos ha llevado a una situación en la que la potestad sancionadora de la Administración, bueno, se ha extendido a niveles que en otros países resultan como mínimo sorprendentes. Pero convendría preguntarse, ¿ya no tienen sentido esos objetivos que se buscaban? ¿Ya no queremos, no necesitamos un procedimiento ágil y eficaz? ¿No necesitamos controlar la potestad sancionadora de la Administración? ¿Qué objetivos se buscan con la desaparición de las faltas, en realidad? Bueno, pues según el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2005, parte de los objetivos coinciden con los que se buscaron en su momento con la introducción de las faltas. Por cierto, que nada se dice en el preámbulo de la necesidad de coordinar las ramas penal y administrativa del derecho punitivo. Se habla, veremos, de eficacia, eficiencia, bla, bla, pero nada se dice de que sigue habiendo infracciones administrativas bastante más graves o sancionadas con sanciones administrativas bastante más graves que las sanciones penales. Ni que hay coincidencia de infracciones. Fijémonos, lo cierto es que el derecho penal debería proteger bienes fundamentales para la convivencia colectiva, ¿no? Sin embargo, curiosamente, se descriminaliza el homicidio por imprudencia leve a pero es delito el abandono de animales domésticos en condiciones de peligro para su vida o integridad física. ¿Pero qué pasa? ¿Vale más la vida de un perro que la vida de una persona? Aunque la vida del perro pues se ponga en peligro dolosamente y la vida de la persona se haya lesionado de manera imprudente leve. Es decir, aquí hay una cierta descoordinación que desde luego no redunda precisamente en una visión positiva de la reforma. Luego, además, sigue habiendo casos tipificados simultáneamente como delito y como infracción administrativa, dando lugar a los conocidos problemas del bis in idem. El abandono de animales domésticos debe ser importantísimo, porque también se prevé la Ley de Seguridad Ciudadana como infracción. O sea, nos preocupamos mucho por algunas conductas, nos despreocupamos quizá en exceso por otras. Por otra parte, lo que sí dice el legislador es que quiere, con la desaparición de las faltas, agilizar la sanción de infracciones leves a través del procedimiento administrativo sancionador, es decir, todas esas que lleva sobre todo a la Ley de Seguridad Ciudadana, pero no solo, y sobre todo descongestionar el sistema judicial. Bueno, pues vamos a analizar estos dos objetivos y vamos a ver si hay posibilidades de que se alcance. Bien, agilizar la sanción de infracciones leves. ¿Por qué? Porque se tiene la idea equivocada de que la Administración es más eficaz que la Administración de Justicia. Y en el ámbito penal no es verdad. ¿Por qué? Porque el juicio de faltas es mucho más rápido que el procedimiento administrativo y infinitamente más que el contencioso, ¿vale? La duración del procedimiento en juzgados de primera instancia e instrucción es de 1,6 meses, mes y medio, más o menos, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Es difícil saber cuánto dura el procedimiento administrativo en realidad, porque no hay datos. Pero si tenemos en cuenta que los procedimientos caducan a los 3 o 6 meses... La norma general son 3 meses, pero se admite que alguna ley, la mayoría, indique hasta 6 meses. Bueno, pues vemos qué duración tiene, entre 3 y 6 meses, más o menos. Y la duración del procedimiento contencioso administrativo en primera instancia, cuando se trata de actividad administrativa sancionadora, es de 14 meses. O sea, aquí hay, en fin, un dato claro. Está funcionando más rápidamente la jurisdicción penal que la administración y, sin duda, mucho más que la jurisdicción contenciosa. El segundo objetivo declarado del legislador es descongestionar el sistema judicial. Se olvida de que la mera derivación a otro sector no supone descongestionar. Es decir, el pasar los homicidios por imprudencia leve al derecho civil no supone descongestionar, supone cargar a los juzgados de lo civil, que además están más cargados ya que los del ámbito penal. La tasa de congestión penal es la más baja de todas. Es decir, la que está funcionando mejor es la jurisdicción penal. 1,15 frente a 1,55 de la civil y 1,97 de la contenciosa. Son datos del Consejo General del Poder Judicial. Luego, además, curiosamente, hay más tendencia a recurrir sanciones administrativas que condenas por faltas. Podríamos pensar, no, pues se recurrirá más la condena por faltas, porque al fin y al cabo una condena penal tiene siempre un estigma que no tiene el ámbito administrativo sancionador. Bueno, pues curiosamente se recurre más la sanción administrativa. 6,2 de las sentencias dictadas por los juzgados de primera instancia e instrucción frente al 8,2 de las sanciones administrativas. En mi opinión, hay un tercer objetivo que el legislador no ha querido explicitar, pero que es bastante visible o perceptible en la Ley de Seguridad Ciudadana. Y es que, en mi opinión, la despenalización de las faltas, mejor dicho, su descriminalización y el llevar buena parte de ellas al ámbito administrativo sancionador, lo que persigue es aumentar la represión burocrática, la represión administrativa de la protesta social. ¿Por qué administrativa y no penal? Porque llama menos la atención, es más silenciosa. Es más silenciosa esa represión administrativa a través de multas, por ejemplo, que se imponen a los dirigentes de las manifestaciones o a quienes las convocan y luego se producen problemas en su transcurso, problemas de orden público. Es más silencioso eso, pero más eficaz que imponer, pues obligar a la persecución penal con la contestación que eso puede tener también en la calle. Hay un fenómeno generalizado de burorrepresión, es decir, de la represión a través del derecho administrativo sancionador. Y esto tiene efectos importantes. Primero, la multa administrativa no se adapta a la capacidad económica del reo, a diferencia de la penal. La multa administrativa se sigue previendo con sistema de tarifas, es decir, entre 600 y 6.000 euros. ¿Vale? El que uno sea pobre y no sea capaz de pagar los 5.000 euros que le caigan, pues a la administración le da igual. Usted tiene ahí 5.000 euros, yo no tengo que adaptar. No tengo que adaptarme a su capacidad económica. En el ámbito penal esto no es así. Entonces la multa administrativa da bastante miedo. El procedimiento administrativo, además, funciona de forma que, de hecho, no se aplican o se invierten principios que son fundamentales y tradicionales en el ámbito del derecho penal. Es cierto que formalmente proclamamos la aplicación de los principios penales en el ámbito administrativo sancionador. De hecho, la práctica nos demuestra que se aplican a medias. Por ejemplo, hay muchos casos en los que la carga de la prueba se desplaza al administrado. Es decir, no es que se invierta, el Constitucional ha dicho que no es una inversión de la carga de la prueba, pero qué duda cabe que le corresponda al administrado probar en muchas ocasiones su propia inocencia. Además, se desincentiva la interposición de recursos. Por ejemplo, el hecho de que se permita una reducción de la multa a la mitad, si usted paga ahora y no recurre, pues hace que digas, ¿yo para qué voy a recurrir? ¿Me van a tardar más de 2 años en resolver todo esto? ¿Al final tendré que ir al contencioso administrativo? ¿Tengo que pagar allí al abogado, etcétera? Y total, por esta multa. No, pues yo prefiero pagar la cuantía reducida y no montar fuego. Y luego, además, recordemos que en el ámbito administrativo sancionador rige de forma pura el principio de oportunidad. Es decir, un policía local ve a un grupo de jóvenes haciendo un botellón en un parque y si le da la gana pone multa a 3 y a otros 3 les deja irse. Y no tiene que explicar nada. Dice, me da la gana. Estos 3 estaban aquí, a ustedes les identifico, ¿tá? Multa y a los otros 3 que se larguen. Ya está, principio de oportunidad. En un ayuntamiento se castiga a las prostitutas que ofrecen sus servicios, en el siguiente no se castiga. No pasa nada. El principio de oportunidad. Todo esto, combinado con las extraordinarias sanciones que se prevén en la Ley de Seguridad Ciudadana para formas nuevas de protesta social, que se han desarrollado en un momento pues, de grave crisis económica, política y social en nuestro país, apunta a una deriva silenciosa hacia prácticas que son más propias de un Estado policial que de un Estado de derecho. Como saben ustedes, la Ley de Seguridad Ciudadana se ha definido como ley mordaza, y lo es. Y su objetivo claro, aunque no explícito, es desincentivar la protesta social, la protesta en la calle. En un momento en que el número de manifestaciones se duplicó de un año a otro. Entre 2010 y 2011 se duplicó el número de manifestaciones convocadas y realizadas en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, pues no porque nos guste protestar en la calle por nada, sino porque, como les decía, estamos en un momento de crisis, un momento de conflicto y a veces nuestras autoridades creen que la forma de reducir el conflicto es pues, callarlo de esta manera en vez de atender a lo que sería la solución de los verdaderos problemas que subyacen debajo de la protesta de los ciudadanos. ¿Qué consecuencias se producen en la parte general a raíz de la desaparición de las faltas? Bueno, primera, se sanciona ahora siempre la tentativa de los delitos leves. Hasta el 2015 se señalaba que las faltas solo se castigarán cuando hayan sido consumadas, excepto las intentadas contra las personas y el patrimonio. Ahora todas. Podrían decirme, bueno, no es un cambio muy relevante, porque precisamente el mayor volumen de faltas está constituido por esas faltas contra las personas y contra el patrimonio. Cierto. En términos cuantitativos, esta no es una modificación muy relevante. Ahora, llama la atención que quepa sancionar la tentativa de expedición de moneda falsa recibida de buena fe otra vez el abandono o maltrato de animales domésticos. La tentativa de abandono o maltrato de animales domésticos. Se puede castigar. Ah, pero el homicidio por imprudencia leve no. Y el uso indebido de trajes, uniformes o insignias, habrá que ver qué hace la policía cuando empiecen los carnavales, porque no se prevé aquí ninguna excepción para estos supuestos de fiestas populares. Luego, además, no olvidemos que algunos delitos leves admiten actos preparatorios. Por supuesto, las faltas no admitían actos preparatorios. Por ejemplo, las lesiones, las estafas y las apropiaciones indebidas. Antes, la falta de estafa, la falta de apropiación indebida, no admitía actos preparatorios, no era punible. Ahora sí, es decir, el delito leve de estafa, por cuantía inferior a 400 euros, el delito leve de apropiación indebida, se puede castigar incluso en la fase preparatoria. Llama un poco la atención esta extensión. Aumenta el plazo de prescripción, pasa de 6 meses a 1 año. Era 6 meses en las faltas, ahora es un año, en los delitos leves. Además, se generaliza a todos los delitos, incluidos los leves, el plazo máximo de suspensión por 6 meses del cómputo de la prescripción desde la fecha de la prescripción, de presentación de la querella o de formulación de la denuncia ante un órgano judicial. Antes era de 2 meses para las faltas. Ahora se extiende a los 6 meses. Además, no olvidemos, esto es fundamental, los delitos leves se van a inscribir en el Registro Central de Penados. Es cierto que se establece en el artículo 22.8 que los antecedentes por delitos leves no se tendrán en cuenta a los efectos del agravante de reincidencia, ni tampoco al decidir sobre la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. Y me dirán ustedes, bueno, pues entonces, ¿qué más da? Se inscriben, pero no van a tener efectos. Ah, pero hay otros efectos de la inscripción, además de estos. Otras consecuencias que son desfavorables para el reo. Primero, los antecedentes se valorarán a la hora de aplicar el principio de oportunidad por el Ministerio Fiscal. Lo dice la circular 1/2015. Dice, el Ministerio Fiscal a la hora de aplicar el criterio de oportunidad tendrá a la vista la hoja de antecedentes del reo. Está claro, se va a valorar. Además, un nuevo antecedente penal es causa de revocación de la suspensión y de la libertad condicional ya otorgadas. Lo prevén los artículos que ahí se indican. Y, ojo, en el hurto, que recuerden que el hurto leve, el hurto por cuantías inferiores a 400 euros, es de las infracciones más cometidas en nuestro país, en el hurto se elude esa prohibición de aplicar la agravante de reincidencia. ¿Por qué? Porque se establece una agravante específica. Y se dice, el hurto será castigado con pena de prisión de 1 a 3 años cuando el delinquir, el culpable, hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos. ¿Vale? Entonces, en el hurto habrá una agravante de reincidencia cualificada, pero que tiene un régimen especial bastante más duro que el que correspondería si aplicáramos la agravante genérica. Por tanto, sí que hay consecuencias de esa inscripción. Aparte de otras, como las derivadas de, por ejemplo, pues no poder inscribirse en el Colegio de Abogados cuando se tienen antecedentes penales y cosas por el estilo. Consecuencias en la parte especial. Aquí el profesor Guinarte ya nos ha avanzado las más importantes, ¿no? Desaparece del Código Penal la imprudencia leve. Esto supone esa descriminalización. Aquí sí descriminalización y no despenalización, porque esto queda en el ámbito civil. Del homicidio y las lesiones causados por imprudencia leve. Aparece una nueva categoría de imprudencia menos grave, pero solo en los delitos contra la vida y la salud. Esto significa que se ha descriminalizado, queda al margen del derecho punitivo, las lesiones básicas del artículo 147.1 por imprudencia menos grave, que hasta 2015 eran delito o falta. La impunidad de las lesiones atenuadas, se produce la impunidad de las lesiones atenuadas del 147.2 por imprudencia grave, que hasta 2015 era falta, y por imprudencia menos grave, porque no está prevista. Tipificación, eso sí, de las lesiones de los artículos 149 y 150, esos de la deformidad, etcétera, por imprudencia menos grave, cuando hasta 2015 eran delito o falta. Pero, ojo, solo se persigue mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Por supuesto, se prescinde con esta nueva categoría de la imprudencia menos grave de los criterios que ya había consolidado la jurisprudencia con mucho trabajo, a lo largo de muchos años, criterios de distinción entre la imprudencia grave y leve. Es decir, poco a poco, gracias al trabajo de muchos órganos judiciales, teníamos ya al menos unos criterios. Bueno, pues es verdad lo que se decía en el siglo XIX, que una sola palabra del legislador condena bibliotecas enteras a la destrucción, a la basura. Pues sí. Ahora todo ese trabajo se desprecia. No queda claro en absoluto qué es la imprudencia menos grave. Nos avanzó ya el profesor Guinarte los problemas. Se los planteo aquí de forma gráfica. Podemos entender que la imprudencia menos grave recoge los supuestos menos graves de la imprudencia grave, pero no parece que fuera esta la idea del legislador. Podemos entender que la imprudencia menos grave recoge los supuestos más graves de la imprudencia leve. Esta es la idea del legislador. Es decir, la imprudencia grave quedaría como está, como estaba. Y en la imprudencia menos grave cogemos solamente aquellas situaciones más graves que antes se llevaban a la imprudencia leve. El legislador apunta por aquí, como les decía. Pero hay una tercera posibilidad, y es que la imprudencia menos grave se construya a través de los supuestos menos graves de la imprudencia grave y sumando los supuestos más graves de la imprudencia leve. Es decir, reduciendo un poco lo que conocíamos de la imprudencia grave y sacando de la imprudencia leve los supuestos más graves. O una cuarta y última posibilidad, que yo creo que es la que se va a imponer. Desde luego, no era lo que el legislador quería, que es que la imprudencia menos grave coincida con la imprudencia leve. Y aquí no ha pasado nada. Yo creo que por pereza esto es lo que se va a imponer en los juzgados. Es decir, va a ser mucho más fácil. Pero ya veremos. Por el momento es pronto para saber por dónde va a ir nuestra jurisprudencia. Tengamos en cuenta, por último, que la imprudencia profesional solo cualifica la imprudencia grave. Otras consecuencias inesperadas de la desaparición de las faltas. Bueno, pues como les decía, 16 delitos menos graves que no se tocaron en general en la reforma pasan a considerarse ahora leves. Y aquí tienen la lista completa. Claro, si son leves, se juzgan por el procedimiento de faltas. Pero como saben ustedes, el procedimiento de faltas es un procedimiento en el que en principio no debería haber instrucción. Es decir, el asunto es tan sencillo que se puede ir directamente a la vista, ¿no? Bueno, no es lo que ocurre con alguna de las infracciones que tenemos aquí. Una mínima instrucción tendrá que haber. Eso va a poner en cuestión, de nuevo, el tema de la parcialidad o imparcialidad del juez que dirija el procedimiento de faltas. Entonces, esto acabará llegando, sin duda, al Constitucional. Pero es que además se ha ampliado en la parte especial el ámbito de aplicación de los delitos que hacen referencia en su descripción típica a otro delito. Es decir, que al describirse hablan de otro delito. Piensen ustedes, por ejemplo, en el blanqueo. El blanqueo habla de bienes procedentes de la actividad delictiva, de una actividad delictiva. Hasta ahora se había entendido unánimemente que esa actividad delictiva solo podían ser delitos graves o menos graves. Se excluían las faltas. No es posible ya mantener esa interpretación. Ahora se podrá blanquear bienes procedentes de la comisión de delitos leves. ¿Vale? O piensen ustedes, por ejemplo, en el falso testimonio. Saben ustedes que hay un tipo agravado de falso testimonio en causa criminal por delito, dice el Código Penal. Causa criminal por delito. Por supuesto, eso excluía la causa criminal por falta, que se castigaba de acuerdo con el tipo básico. Bueno, pues ahora la causa criminal por delito leve es por delito, con lo cual se lleva al tipo agravado. Se amplía el ámbito de aplicación del tipo agravado. En fin, las calumnias también, la falsa imputación de una falta. Antes se consideraban injurias, ahora se puede llevar la falsa imputación de un delito leve, se puede llevar a las calumnias. En fin, que se trata toda de una serie de consecuencias en las que el legislador no pensó en general, pero que tienen un sentido, sin duda, de agravación de la responsabilidad penal del responsable. En algunas sí que pensó, y sí que son, sin duda, sí que son planificadas, ¿no? Por ejemplo, piensen en la receptación. Desaparece la receptación habitual de bienes procedentes de la comisión de faltas. ¿Eso quiere decir que esto ya no se castiga? No. Quiere decir que se lleva a la receptación de delitos, que no exige habitualidad. Entonces, supone de nuevo una agravación importante de la conducta. Y no nos olvidemos que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se puede extender ahora a delitos leves. Hasta ahora, es cierto que en algunos juzgados se había castigado a personas jurídicas por faltas, generalmente falta de apropiación indebida o estafas, faltas de estafa. Pero esas sentencias habían sido, en la audiencia provincial las habían echado abajo porque decían no, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es solo por delito grave o menos grave. Ya está, ahora ya está claro que las personas jurídicas pueden responder también por delito leve. Entonces, se pone aquí también una ampliación de la responsabilidad penal. Para concluir, estamos en realidad ante una descriminalización que solo es parcial y que es incoherente con lo declarado en el preámbulo, donde se dice, se procede a la despenalización de las faltas. Mentira. Les decía, lo que desaparece es el 5% de las faltas conocidas en nuestro país. O sea, que de despenalización, nada. Hay razones, yo creo que bastante serias y contundentes, para entender que no se van a conseguir los objetivos utilitarios que pretende la reforma. Es decir, eso de descongestionar nuestros juzgados, que solo se dediquen a juzgar las infracciones realmente graves. No. Las que se derivan al orden civil van a cargar un orden jurisdiccional que ya está congestionado. Las que se derivan al administrativo sancionador van a dar lugar también a actividad de los juzgados de lo contencioso, que tendrán que analizar el tema de los recursos, y la mayoría se quedan en el ámbito penal. O sea que no hay, en realidad, una reducción de la carga. Eso sí, aumenta el poder punitivo de la Administración. Y la Ley de Seguridad Ciudadana es un escándalo. Aumenta también la discrecionalidad del Ministerio Fiscal. Como les decía, se deja al criterio del Ministerio Fiscal lo que el legislador debería haber hecho. ¿No quiere usted despenalizar? Pues despenalice, pero no le deje al Ministerio Fiscal la opción de aquí persigo y aquí no. Porque por muchos criterios que se quieran dar, y la circular 1/2015 dedica pues casi 60 páginas a tratar el tema del criterio de oportunidad, de qué criterios va a utilizar y cómo se va a aplicar eso, bueno, queda un margen discrecional muy importante. Empeora la posición de la víctima del perjudicado en los accidentes de tráfico. Lo hemos comentado ya antes, por tanto no me extiendo sobre esto. En conclusión, ¿es esto lo que deseamos? ¿Es esto lo que nos merecemos? Yo creo que no. Muchas gracias.
Al acabar, pausa valorativa. Como dice siempre el presidente de la Sala Segunda, hay determinadas intervenciones que son como ir a Mozart, ¿no? Después de ella solo cabe un momento de silencio. Con lo cual. Bien, yo creo que hay para hablar muchísimo, pero le rogaría que rapidez y eficacia. ¿Quién quiere?
Se amplía el ámbito de las agravantes a los delitos leves. Sí. Pero las faltas antes no se aplicaban las agravantes.
Bueno, en determinación de la pena ha habido un pequeño cambio.
Ya.
¿Qué artículo es? ¿Te acuerdas? 66.
¿No?
Ha habido pequeño cambio.
Creo, pero ante dos pesos pesados como vosotros no me atrevo. De la memoria 66 me sale.
Sí, pero ¿dónde venía lo de los delitos leves?
Sí, 66.
En los delitos leves se dice en el 66.2. En los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior. Es decir, siguen sin... Tienen que tener en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes, pero no tienen que sujetarse a las reglas del artículo 66. Eso de que si solo concurre un atenuante, pena en la mitad inferior y esas cosas. No tienen que sujetarse. Pueden hacerlo.
En cuanto a calificación de los delitos como menos graves y leves, os que anteriormente eran menos graves y ahora por la nueva calificación de las penas pasan a ser leves. En cuanto a actuación de las fuerzas de cuerpo de seguridad, la pregunta era si en caso de tener que practicar una detención, si sería posible aplicar en ese caso, por ejemplo, un error, sea vencible o invencible, porque supone una dificultad de... añadida a esta nova calificación das penas e moitas veces se ve un na situación de que non sabe se o delito sin ter un texto legislativo diante, claro, sin, non sabe se o delito é menos grave ou leve e moitas veces ten que practicar unha detención porque está producindo unha situación conflictiva que necesita dunha detención e non sabe si procedería nese caso ou non. E sería posible aplicar, por exemplo, nese tipo un error vencible ou invencible, ou como ve vostede ese tema?
Hombre, yo creo que la posición de las fuerzas y cuerpos de seguridad es dificilísima en esos momentos. Recordemos que sigue siendo imposible detener por delitos leves. Es decir, se ha reformado, no me acuerdo ahora qué precepto de la ley de enjuiciamiento criminal para decir expresamente no cabe la detención en delitos leves, ¿no? Claro, el error se puede alegar siempre. Es decir, el error está previsto en el artículo 14, se puede alegar siempre. En estos casos. Lo que no sé muy bien es cómo lo reciben los jueces.
Vamos a ver, la idea es la siguiente. Y esto, bueno, estamos en un foro puramente teórico, ¿no? Y estamos en un auditorio de la más variada composición. La regla general es, hombre, el error se puede alegar siempre, en efecto. Pero aquí hay un problema. Que el agente de autoridad que está actuando en ese momento no es quien va a realizar una calificación jurídica final, con lo cual los parámetros básicos de esa intervención, es decir, la necesidad y al mismo tiempo la ponderación en el ejercicio de la fuerza, en este caso fuerza física mínima para reducir o para engrilletarlo o por lo que sea, es lo que tiene que regir esa actuación. Que después nos damos cuenta de que es leve cuando podía ser grave o medio pensionista, bien, pero de momento yo creo que en ese sentido van a ser muy escasos los supuestos que lleguen, salvo los clamorosos que todos conocemos alguna vez de esta limitación, que hay muy pocos afortunadamente, porque podemos tener absoluta confianza en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero el error desde luego sería la última barrera a la que acudiríamos y sería plenamente válida por esa razón, es decir, quien actúa en la primera barrera de prevención del delito no es quien realiza la última actuación de calificación o decisión del delito, la fiscalía o la acusación y en su caso el tribunal al resolver.
Claro, y además muchas veces no tienen todos los elementos para poder apreciar, como decía usted, si la infracción es leve o menos grave, ¿no? En la duda, favor libertatis, diría yo, ¿eh?
Sí, eso lo tenemos claro. La otra, la reflexión que con respecto a la discriminación o despenalización de las infracciones penales más leves, de las faltas, simplemente una reflexión. Yo creo que los gobiernos y la administración en general le interesa siempre discriminalizar las penas, las infracciones más leves, creo yo, porque el proceso sancionador administrativo tiene más garantías para la administración de cobro o de ejecución de las sanciones que se imponen en el procedimiento administrativo sancionador que en el penal. En el sentido de que la administración tiene un poder mucho mayor que el ciudadano, sabe que el ciudadano en muchas ocasiones no le compensa recurrir las decisiones administrativas porque le sale más caro recurrir la sanción administrativa que pagarla. Y en ese caso creo que no es correcto, bajo mi punto de vista, sacar las faltas hacia las infracciones administrativas, porque al final casi es peor la infracción administrativa que la falta, ¿no? Y por el otro lado, las, como ha dicho usted, los principios del derecho penal, del derecho penal sancionador, no se han transcrito íntegramente al proceso administrativo sancionador. Entonces el administrado al final se ve mucho más indefenso en un procedimiento administrativo sancionador que en un proceso penal. No sé cómo lo ve usted.
Sí, yo coincido, es lo que expuse en la conferencia. En cualquier caso, el tema, por ejemplo, de si las multas se pagan o no se pagan, la verdad es que es de muy difícil investigación, ¿eh? Yo he estado trabajando sobre la multa en los últimos años, intentando averiguar si las multas penales se pagan en España, y no hay datos. No hay datos.
Hay datos de recaudación, que es una cosa diferente. Es decir, hay un juzgado en La Coruña que hace 20 años, más o menos, era el juzgado que más recaudaba en cobro de multas de España. Pero claro, una cosa es la pena de multa y cuánto se puede cobrar, que si se ha cumplido efectivamente esa pena, porque por el camino puede haberse reducido la cuota, puede haberse solicitado una sustitución, puede incluso haberse llegado a la responsabilidad personal subsidiaria, que se da en muchos casos, ¿no? Pues un señor que estaba pagando de mala manera, cuando acaba ingresando en prisión, deja de pagar, se va a la responsabilidad subsidiaria y se refunde a efectos de pena. Es decir, lo que hay es, ¿qué es lo llamativo, triste? Un criterio puramente recaudatorio. Es decir, ¿cuánto saca cada juzgado al año? ¿No? ¿Cuántas penas de multa ejecuta completamente?
Claro, y no sabemos cuántas se dejan de ejecutar. Ahora, ¿queremos mejorar la ejecución de las sanciones penales, la pecuniaria? Pues basta con establecer un principio similar al que se sigue en las infracciones de tráfico. ¿A qué las de tráfico las pagamos todos? Vamos corriendo ya para que nos quiten una parte, o, en fin, para que no nos planteen un embargo, etcétera. Se podría hacer perfectamente. De hecho, por ejemplo, en tema de delito fiscal ya se dice que la multa la gestiona la administración tributaria, la multa penal. ¿Por qué? Porque dicen, estos van a ir a por todas, ¿no? Tienen los medios, tienen el procedimiento, y es más eficaz. Se podría hacer un tipo de gestión de esas características. Ahora, que sean estos los criterios que el legislador tenga en cuenta para decidir si algo va al ámbito administrativo o al ámbito penal, es como poco triste. Es decir, deberían ser otros principios los que rijan esas distinciones.
¿Alguna aportación? Sí.
Nada, concuerdo.
¿Alguien más? O...
É unha cuestión moi breve, ou dúas, mellor dito. Unha, cando se falou do artigo 963 da Lei de Xuicemento Criminal, que se falaba de que o xuiz acordará o sobreseimento cando o solicite o Ministerio Fiscal. Entendo, dubido agora se esa normativa é unha modificación que introduciu esta lei ou xa estaba de antes. Pero se trata de unha modificación que incorporou esta lei, se non se podría considerar inconstitucional, no sentido que absorbe o poder de decisión do xuiz. É dicir, a efectos de considerar se un delito é de escasa gravidade, di a lei que o xuiz acordará o sobreseimento cando solicite o Ministerio Fiscal.
Si sí, desde luego non se deja ningún ámbito de discreción aí al juez, tal y como lo entiendo yo.
No.
Si está claramente vinculado a la decisión del Ministerio Fiscal, salvo que haya una víctima diciendo que yo quiero que esto se persiga. Porque entonces sí. Entonces ya le corresponde al juez. Pero si no hay una víctima exigiendo justicia, todo queda en manos del Ministerio Fiscal, está claro. Si eso llegará al Constitucional, no lo sé.
Yo no creo que llegue, porque la razón que van a arguir es que en su caso, bueno, nadie va a sostener la acusación, con lo cual el juez no podría sostener la acusación. Sin embargo, curiosamente, en el procedimiento abreviado sigue existiendo la posibilidad de que, en caso de que no haya acusación, se remita al Superior Jerárquico Fiscal para que lo reconsidere y relabore esa posibilidad. Supongo que, como siempre, pues como es un delito menor, va como no tiene importancia, va como no pasa nada, va como la oportunidad que ya vemos que va a llegar imparable con el Código Procesal y con la transferencia de la instrucción, es un primer pilar para eso. Es mi opinión, pero bueno.
Después ya simplemente una reflexión en relación a falaba o anterior poñente de do índice de casos penais que hai no ámbito xudicial. É claro que se trata de descongestionar en fin, a xurisdicción penal. En relación a isto, claro, o primeiro paso que se deu, eu creo que xa foi coa lei de taxas, a lei de taxas xudiciais, crees unha lei, veñen eleccións de drogas, pero bueno, en fin. En relación tamén a despenalización e a orientación hacia a xurisdicción contencioso administrativa, claro, evidentemente eu sempre preferiría ser xulgado como persoa como por unha falta que por unha infracción administrativa. Aparte de que na xurisdicción contencioso administrativa, claro, decía vostede que o Tribunal Constitucional di que na maioría dos casos se produce unha inversión da carga da prova. Home, eu creo que é sempre, porque na normativa administrativa partimos da presunción da veracidade do axente denunciante. É dicir, o axente denunciante pode dicir que eu baixei dun ovni e que lle dei unha patada. Eu teño que demostrar que realmente non baixei dun ovni, porque el xa goza desa presunción de veracidade, non? E, por lo tanto, si considero que se produciu unha inversión da carga da prova e que non na maioría, senón sempre partimos da presunción de culpabilidade do administrado. E a todo isto, en fin, hai que sumar o feito de que, como dicía o anterior compañeiro, de que na vía contencioso, eu, unha persoa física pode ir a un procedimento judicial penal ou un xuicio de faltas, un xuicio por delito leve, sin necesitar abogado. Nun procedimento contencioso administrativo precisas, non no procedimento administrativo en sí, pero, en fin, é moi raro que unha persoa da PE que se mova nun procedimento administrativo, a maiores de que tamén nun procedimento penal, nun xuicio de faltas, non sei se na maioría dos casos, pero nunha porcentaxe moi elevada, sí que sempre se chega normalmente unha conformidade, o cal nun procedimento administrativo, o contencioso administrativo, non é posible.
Bueno, algunos procedimentos administrativos sí, por ejemplo, los tributarios, tamén se pode llegar a acuerdos con la administración. En cualquier caso, tiene razón en la reflexión de que el procedimiento administrativo sancionador, pues tiene, desde luego, no es tan garantista como el penal. Ahora, yo discreparía en la afirmación de que usted preferiría ir a un procedimiento de faltas que a un administrativo. Yo creo que todavía el ámbito penal, la escenificación, el hecho de que esté un juez ahí, de tener que ir a los juzgados, aunque sea por una infracción tonta, como son las infracciones leves, la mayoría de ellas, todavía impacta más que pagar una multa de tráfico.
Bueno, pero o mellor unha multa de tráfico para unha persoa que ten unha nómina de 2.000 euros ou 1.500 euros, vai asumible, pero para unha persoa que ten unha pensión de 500 euros, igual lle compensa máis verse ante un xuiz.
Sí.
Que, sinceramente, baixo a miña experiencia, sí, na maioría dos casos, un xuiz de faltas sí que desempeñaba unha función social importante.
Absolutamente. Absolutamente, sí.
Se me permitides, eu creo que eso é unha consecuencia precisamente de algo que decía Patricia, que é a terxiversación ou a deturpación da relación entre infraccións penais e infraccións administrativas. Eu poñería outro exemplo. O sea, un cidadán, por exemplo, que é detido nunha algarada, que prefire? Que o leven por xuicio de faltas ou que lle impoñan unha das sancións da Lei de Seguridade Ciudadana? Pois probablemente ir polo xuicio de faltas, porque vai haber un xuez que, en fin, que vai haber o tema objetivamente e non é unha infracción que teña un estigma especial, pero claro, eso prodúcese porque pero non debía ser así, o sea, non é razonable, non é coherente dentro do sistema que sexa máis grave a sanción que pode impor a administración a través da Lei de Seguridade Cidadán que a que pode impor un xuiz a través da vía penal, aínda que sea por un delito leve. Sí. O sea, que sí, pero no.
Y
no
tenemos que concluir por razón de tiempo, pero solamente dos reflexiones sobre esto. Nosotros muchas veces cuando absolvíamos en delitos contra la seguridad del tráfico y librábamos un testigo en el tráfico, flaco favor le hacíamos al señor para imponerle la sanción administrativa, porque normalmente era mucho más grave que la que preveía el tipo. Y segunda cosa en cuanto al juicio de faltas y todo esto, recuerden ustedes que cuando existía la justicia de distrito y la justicia de primera instancia e instrucción, la justicia del ciudadano normal era la justicia de distrito. porque iba, llevaba el registro civil donde todo el mundo tenía que escribir nacimientos, defunciones, tuteras, incapacidades, porque tenía la jurisdicción penal las faltas que estaban penalizadas de tráfico y hasta unos daños de tráfico pasaban por el juzgado de falta. Y después llevaban los desahucios, los verbales y las condiciones, que eran los procedimientos de reclamaciones de menor entidad. Con lo cual, claro, el juicio de faltas, por su propio formalismo, no tiene esa carga, ese plus que conlleva el juicio ordinario. Y han oído un acople, pero es que nos están llamando para que acabemos ya y salgamos de aquí corriendo. O sea que muchas gracias a todos y a las 5 nos volvemos a ver.